Vamos ya con la tertulia de todos los días y saludamos a través de la línea telefónica primero a Olga Aroz, desde Iruña. Egunon, Olga.
Egunon.
Y damos la bienvenida también a Jakue Pascual, que lo tenemos también a través de la línea telefónica y desde Donostia, creo. Kaixo, Jakue.
Egunon.
Bueno, ¿qué tal fue el día de San Sebastián? ¿Tuviste oportunidad de dar una vuelta?
Sí, sí, por supuesto. Hay días que mejor no faltar, porque si no parece que no sé, que el año ha pasado en balde. Y sí, hicimos una pequeña vuelta y la verdad es que nos divertimos bastante, estuvo muy bien.
Bueno.
Como la gente de casa, era lunes, sí. Y la gente de casa.
Sí, también es verdad que eso hace que igual no sea tan tan masivo, ¿no? Bueno, y aquí en los estudios de Uruña, Agus, Hernán. Egunon, Agus.
Egunon.
Bueno, hoy, si os parece, primer tema que os quiero poner encima de la mesa para comentarlo y si queréis debatir sobre las bueno la ofensiva neoliberal en contra de los derechos de los trabajadores y nuevas propuestas que nos llegan por parte de la patronal. Últimamente la que más polémica ha suscitado ha sido la de Adegi, que la presentaba hace un par de semanas, un nuevo marco de relaciones laborales en el que, bueno, Adegi hablaba de la tercera vía, por así decirlo, eso es lo que decía el portavoz de la patronal guipuzcoana, y bueno, básicamente decía que esa tercera vía sería una interlocución directa con los trabajadores, que sería complementaria a la negociación sectorial o a la negociación de empresa, algo así como quitarse en medio a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos y negociar uno a uno con los trabajadores. Y la verdad es que la cascada de críticas ha sido impresionante, incluso hasta el gobierno de Íñigo Urkullu también, bueno, ha hecho un llamamiento a Adegi para que se lo replantee, si su propuesta ha suscitado tanta polémica, pues bueno, para que se lo replantee un poco. Olga, ¿qué dirías tú de la propuesta de Adegi? ¿Cómo la definirías tú?
Pues últimamente estamos hablando ya además de estas propuestas que nos retraen al franquismo, ¿no? A épocas muy, muy, muy pasadas. Pues es una aberración, sin más, pues porque todos los derechos que se han conseguido, de que haya una representación de los trabajadores, que puedan mediar y que puedan negociar, pues se lo quieren tirar para atrás, ¿no? Y es gracioso, pero no es la primera vez que se oyen cosas así. Yo creo que echan torpedos de profundidad, van para que crean mucho susto y así, ¿cómo se pueden decir semejantes burradas? Para luego, pues bueno, meter modificaciones que van en este camino y que como son un poquito más suaves, pues evitan que la respuesta sea mayor, ¿no? Porque como son mejores que la propuesta inicial. Y es que, bueno, yo creo que es una propuesta que está criticada por todas las partes, pero de alguna forma le está dando cobertura. Y esto también hay que decirlo. Y el que se le dé cierta cobertura a estas opiniones, pues es peligroso. Es peligroso porque al final van calando, van diciendo, van calando y por mucho que haya mucha oposición a temas así, porque al final es poner al trabajador a la trabajadora en total indefensión, aprovechar la amenaza. Todos sabemos que tal y como está en la situación laboral en estos momentos, una negociación entre la empresa con la trabajadora, el trabajador directamente supone, pues bueno, mayor precariedad, mayor amenaza y, bueno, mayor al final es dar todos los derechos a los empresarios y quitar todos los derechos a los y a las trabajadoras, ¿no?
Olga, ¿en qué sentido dices que se le está dando en cierta medida cobertura?
Pues bueno, el que hayan podido salir diciendo esto, ¿no? Que se les haya dado el hecho de que lo puedan decir con tanta ligereza y desde las instituciones, ¿no? Se les dé cobertura, se les dé los medios para poder hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Y no haya una contestación tajante y clara diciendo esto es implanteable. Las instituciones tienen que salir a la palestra dando un no rotundo y no entrando tan siquiera al debate. El entrar a debate de cosas así es peligroso. A eso es a lo que me refiero.
Jakue, ¿tú cómo entiendes esta propuesta de Adegi? ¿Qué lectura harías? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que la guía que plantea, pues en realidad lo que plantea, lo que presentaba Adegi era una guía, ¿no? Una guía para un nuevo modelo de relaciones laborales. Lo que ellos están planteando ya es un nuevo camino, ¿no? Claro, ellos circunscriben todo el tema al tema de la negociación colectiva y evidentemente a la capacidad que puedan tener ellos de limitar al máximo esta negociación colectiva. Y de hecho lo que ellos pretenden es precisamente con en esta nueva guía es promover toda una serie de acciones que van encaminadas a que ellos van a tratar directamente con el trabajador y van a establecer las condiciones contractuales que bueno que se consideren convenientes, tanto dicen ellos, tanto en el aspecto negativo como de apretarnos todo el cinturón, como en el aspecto positivo de participar incluso en la gestión y en los resultados que pueda obtener la propia empresa, ¿no? Entonces, claro, una cosa es, por decirlo de alguna manera, el empaque positivo que se da a este tipo de propuestas, es decir, bueno, mira, o sea, yo aquí te voy a tener en consideración, si nosotros trabajamos, hacemos que esta empresa sea de los dos, ¿no? Tú vas a participar tanto del criterio de productividad de esta empresa como en los posibles beneficios que pueda haber, ¿no? Y esto va a beneficiarnos a todos, ¿no? Es la vieja lógica de decir, no, mira, tú eres parte de esto, pero no puedes hacer fuerza frente al mantenimiento de tus derechos. Tus derechos van a estar en consonancia con lo que tú y yo pactemos en un momento determinado. Claro, eso es evidentemente coger y con base de la reforma del 7 de julio, la reforma laboral del PP, que va encaminada precisamente a la limitación al máximo de la negociación colectiva, pues bueno, es dejar la capacidad organizativa del propio trabajador, de los trabajadores, precisamente para hacer frente a cualquier, pues por ejemplo, a cualquier rescisión de contratos, a cualquier disminución de los salarios, etcétera, etcétera, esa presión que pueden hacer los trabajadores queda totalmente limitada, ¿no? Entonces, un poco la lógica neoliberal que plantean, por supuesto, muy bien empacada, ¿no? Explicándonos cómo su modelo es un modelo NES, un modelo muy cercano al alemán, un modelo en el cual los trabajadores, los propios sindicatos participan de la lógica productiva de la empresa, ¿no? Pero claro, lo que se nos esconde es que, en definitiva, en base a esta nueva reforma laboral, en base a que por cierto, ha sido hasta cierto punto también contestada a los tribunales, diciendo que, bueno, que mientras no exista una norma diferente, una norma superior, bueno, se mantienen los convenios vigentes y tal, con una cláusula que hay, etcétera, bueno. El tema es bastante complicado para explicarlo en pocas palabras, pero por decirlo en breves, en una frase sería que aquí lo que está en juego es la limitación de la negociación colectiva, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, ese es el factor fundamental. Es evidente, aquí lo que están aplicando es la vieja táctica de la empresa y el divide y vencerás, ¿no? A través de favoritismos, a través de incentivos. A través de acuerdos con directos con los trabajadores, lo que se genera al final es una política de saberse quién puede las empresas. O sea, ¿quién se va a mojar si yo tengo un acuerdo un poco preferencial respecto a mi compañero o mi compañera de trabajo? ¿En qué me voy a mojar si pongo en peligro mi situación? ¿No? Lo pueden envolver en papel de celofán, pero en el fondo lo que hay es eso, ¿no? Y yo creo que tampoco tenemos que ser ingenuos. Yo creo que esa práctica se está aplicando. O sea, yo creo que en las medianas empresas, igual más que las grandes empresas, sí hay una política de ese estilo, de incentivos, muchas veces al negro, en el que a la gente se le da un poco más de dinero, a unos sí, a otros no, para que se sientan más parte de la empresa, se sientan más reconocidos dentro de la empresa. Yo creo que es una táctica, bueno, que la historia de los conflictos laborales existe desde el principio. Dicho esto, es evidente que es un ataque importantísimo porque el instrumento fundamental de las grandes empresas, etcétera, de la negociación es el hecho de trabajar juntos, es decir, el sindicato, es decir, la estructura, la asamblea, es el hecho de poder discutir todos a una y justamente frente al empresariado ese tipo de es hacer un frente común, ¿no? Eso nos lo presentan desde un punto de vista participativo, de tener más implicación en la empresa. Bueno, vamos a decir que eso es positivo, pero bueno, eso necesariamente no tiene que llevar a esa lógica. Bueno, que es interesante en la que el trabajador tenga más participación en la empresa, pero también tenga participación en el reparto de beneficios a final de año, por supuesto, no solo en los momentos malos, sino también en los momentos buenos, que es lo que ocurre de una manera bastante bastante clara. Esa filosofía se puede aplicar de otra manera sin necesidad de pasar por esto. Y estoy de acuerdo con Olga, la patronal lo que ha metido es un torpedo para ver cómo se reacciona, de manera que al final los acuerdos sean más bajos del listón medio en los que estaban en el principio de la negociación.
Y yo os hago una pregunta, tal vez sea mezclar churras con merinas, ¿eh? Vosotros me lo diréis, pero patronales en Euskal Herria, a verlas hay muchas, está por ejemplo la CB Vizcaína, está la SEA Alavesa, está la CEN, la Confederación de Empresarios Navarros, y está en Guipúzcoa Adegi, y no sé si es casualidad o no, pero es precisamente en Guipúzcoa donde Adegi tiene una relación muy tensa, si no rota, con la Diputación guipuzcoana. Casualmente, esta propuesta de una patronal ha llegado en un territorio histórico donde gobierna Bildu y donde las relaciones entre la institución principal de ese territorio histórico y la principal representación de los empresarios, bueno, como decía, unas relaciones que están prácticamente rotas. Hace poco se han tenido que ver en los tribunales Adegi y la Diputación guipuzcoana.
Bueno, yo creo que aquí no hay nada que sea casualidad, ¿eh? O sea, estamos en un territorio muy concreto como es el de Guipúzcoa, en el que hay una estrategia política de derribo contra los actuales gestores de la Diputación, en el que continuamente, todos los días, estamos descubriéndolo en la prensa, en una cierta prensa, perdón, lo mal que lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, Adegi lo que hace, como lo vimos en el conflicto de las residencias, ¿eh? O sea, una propuesta sensata de la Diputación, correcta de la Diputación, termina en tribunales, quiero decir. O sea, que era el mantenimiento del nivel de adquisitivo de ese sector de trabajadoras, un sector que siempre había sido maltratado, un sector que sabemos perfectamente que muchas veces están obligadas a trabajar al negro dentro de las casas, etcétera, en el que además la precariedad de la gente inmigrante es importantísima, y un sector al que, en este caso, los inmigrantes, a los que tenemos que agradecerles, y me estoy yendo un poco del tema, pero vuelvo, perdonad, hay que agradecerles que hoy en día nuestros padres y madres estén bien cuidados, porque si no estaría ese sector de inmigrantes que trabajan en ese sector, yo creo que hoy en día no sé, las estructuras institucionales no serían capaces de responder. Dicho todo eso, quiero decir, aquí lo que hay es una estrategia calculada, y yo creo que Adegi está jugando una función, bueno, voy a ser un poco, me voy a lanzar un poco, solamente en coordinación con ciertas fuerzas políticas que tienen mucho interés en demostrar que se está gestionando muy mal Guipúzcoa y generar una sensación alarmista de que Guipúzcoa está fatal.
Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre este tema. Yacue, Olga.
No, hombre, lo único sí que decir que bueno, que no solamente ha dicho Adegi esto, que también están diciendo las otras patronales, lo que pasa que sí que es cierto que precisamente igual por la oposición que ha encontrado en Guipúzcoa esto ha salido a la palestra y ha salido al debate, no por otra cosa, pero es una propuesta que la ha dicho ahora Adegi, pero que la están diciendo todas las patronales, todas las federaciones patronales aquí y a nivel estatal, y están, bueno, están empezando a meter cada vez más propuestas de este tipo, ¿no?
Por cierto,
bueno, la reforma laboral iba en ese sentido, ¿no? Iba en el sentido de favorecer a las patronales, pues el que pueda funcionar sin tener en cuenta una negociación colectiva. Eso está más que claro. Y en concreto, uno de los elementos más inestables para la patronal siempre ha sido el convenio del metal de Guipúzcoa. Y uno de los objetivos centrales de todo este cambio y de toda esta nueva propaganda que nos están haciendo desde Adegi para este nuevo marco de relaciones laborales que quiere establecer, bueno, pues hasta cierto punto también tiene esa como base ese sector del metal que ha sido siempre muy potente dentro de Guipúzcoa, ¿no?
Bueno, por cierto, Olga, me dirijo a ti porque la noticia llega desde Nafarroa, ¿eh? No sé si vas a felicitar o no a Mediterránea Catering, pero ya ha cumplido ya un año desde que se hizo con el servicio de los comedores o de la comida servida en el complejo hospitalario de Navarra. Hablamos de, bueno, de privatizar ciertos sectores, ¿no?
Sí, bueno, pues este es un ejemplo claro de los falsos mitos, ¿no?, que hay con el tema de las privatizaciones, que funcionan mejor, que salen más baratos. Pues bueno, este es un ejemplo de que todo eso, pues bueno, cae por su peso, ¿no? Hace un año ya que se concertó, se privatizaron las cocinas, unas cocinas que funcionaban, por cierto, de maravilla, que nunca había ninguna queja, todo el mundo estaba encantado, salía, al gobierno navarro le salía más barato, y bueno, se decidió, como otras muchas cosas, privatizarlo sin saber muy bien los intereses. Ha sido un desastre durante todo este tiempo, ha habido más de 2.200 quejas, ha habido informes de la Cámara de Contos pues hablando de la mala gestión, incluso los propios médicos están diciendo que la gente se lleve la comida de casa por la mala calidad, no se están cumpliendo los mínimos, se han aparecido bacterias, a la gente que tiene dietas especiales no se les entrega. Aparte ya de la calidad o de la comida, ha aumentado el trabajo de los propios funcionarios, porque tareas que antes se hacían desde la cocina les toca hacer a ellos. Y bueno, pues por parte del Parlamento se pidió que se rescindiera el contrato, no se hace caso, pues bueno, está, es una de esas de esas privatizaciones en las que queda claro que los intereses no son unos intereses muy particulares, que los motivos por los que se privatizan las cosas son motivos, pues bueno, de intereses, y de intereses muy 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 particulares, ¿no? Si no es que no tiene ni pies ni cabeza ni sentido, y que esta empresa siga gestionando las cocinas en los hospitales de Navarra, ¿no?
Bueno, estamos hablando del tema de privatizar sectores públicos, y de ese discurso imperante, sobre todo en estos últimos tiempos, de que, bueno, privatizando las cosas funcionan mejor.
Yacu,
adelante.
Sí, no, es uno de los mitos que, bueno, en los que trabaja el neoliberalismo, ¿no? Bueno, trabaja en construir el neoliberalismo, ese mito, ¿no? Es decir, bueno, o sea, el sector público es un mastodonte, el sector público es muy costoso, entonces, bueno, nosotros tenemos aquí una gente muy capaz que lo va a hacer todo más barato y mejor. Ni más barato ni mejor. Entonces, claro, el problema está en cómo racionalizamos todo lo que es el sector público, sin tener que tender a privatizarlo para que encima tengamos que pagar más y encima no sea un servicio de mejor calidad, ¿no? Entonces, yo creo que claro, ahí es donde estamos moviendo. Estamos moviendo en un sistema que da prioridad a este tipo de tendencia, que es la tendencia de privatizar todo. Entonces, bueno, claro, mientras no cambiemos la tendencia y no digamos que, bueno, lo que hay que hacer es trabajar en un sector público, pero un sector público que sea capaz de producir y sea capaz de dar a la vez unas prestaciones lo más adecuadas posible y lo más ajustadas a lo que es un coste, pues hasta que no trabajemos en ese sentido, pues evidentemente, y claro, ¿quién trabaja en ese sentido? ¿Qué sectores trabajan en ese sentido? ¿Qué partidos trabajan en ese sentido? Claro, estamos siempre dando vueltas un poco a la tendencia que hay que desarrollar una sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el mito de la privatización impera en estos momentos, al decir que, bueno, que la privatización es la solución a todos nuestros males.
No, yo igual discreparía con un par de cosillas, ¿eh? Yo creo que más barato sí sale, pasa que eso tiene consecuencias en la calidad del servicio, evidentemente, y en el nivel de explotación de los trabajadores a los que se le está haciendo. Yo creo que hoy en día un servicio gestionado por una estructura pública, teniendo en cuenta un poco lo que habéis comentado, ¿no? O sea, que eso, la función pública es un mastodonte enorme, sí que podemos considerar que saldría más caro. Yo creo que las cifras van en ese sentido. Yo desde luego no voy a discutir que el nivel de calidad sea más barato, etcétera. Lo que sí yo sí plantearía sobre la mesa es, frente a esa posición políticamente correcta de oponerse a las privatizaciones a nivel del sector público, la realidad de que se percibe entre los ciudadanos. Es decir, que el sector público no responde a las necesidades, no da un servicio tampoco de calidad a muchos niveles desde aquí. Yo alguna vez me ha tocado estar en la puerta del Aqua a las 8 de la mañana cuando entran, y ver entrar esos miles y miles y miles de funcionarios, porque es impresionante la marea humana que se mete en ese edificio, y dices, ostras, después con el servicio que me dan, que me han cerrado a las 3 de la tarde cuando yo tengo que trabajar hasta las 6, y como de montre consigo un papel y tengo que perder un día entero de trabajo, 4 horas de trabajo, me da igual. Es decir, yo creo que sí hay un debate que es un debate de racionalizar, un debate de mejor estructurar el servicio público en función de las necesidades de los ciudadanos, y no solo en función de las necesidades de los que trabajan ahí, que yo creo que eso también es un elemento importante. Y ya sé que estoy tocando un tema delicado en el que hablamos de derechos, pero en esa mitad tiene que haber un equilibrio. Entre esos dos extremos, voy a decir que entre los derechos de esas personas, que además están bien organizadas y que tienen capacidad de defenderse, y eso yo no lo discuto, pero al mismo tiempo esa percepción social, que yo creo que más que leyenda hay muchas realidades, ¿eh?, en las que te sientes maltratado por los servicios públicos muchas veces, o sea, te sientes un poquito como una mierda cuando vas a pedir cualquier cosa, cuando vas a pedir un papel, etcétera, etcétera, y perdonad que hable así. O sea, yo tengo una percepción sobre eso un poco bastante contradictoria, lo voy a reconocer. No tengo claro que la privatización sea la solución. En todo caso, sí tengo claro que hoy en día la masa burócrata que se ha montado en el Estado español, la duplicidad institucional en muchos casos, con un montón de gente que muchas veces no sabes ni lo que hacen y con unas condiciones de trabajo, joder, que ya quisiéramos muchos cuando que terminamos de trabajar a las 7 de la tarde, de trabajar a las 3, ya las quisiéramos muchos para nosotros. Vale, vamos a animar un poco el debate.
Hola, Yagüe, ¿qué opináis?
Funcionaria pura y dura, además no. Mira, hay dos cosas. Sí que es cierto que la administración tiene, pues bueno, tiene ahí un órgano de gestión importante y no comparto lo de que no que sale más barato. Sale más barato, por ejemplo, diría casi exclusivamente los servicios de limpieza. Los servicios de limpieza, entre otras cosas, porque las contratas tienen a mujeres, precisamente, con unos contratos muy precarios por horas, y ahí sí que rentabilizan, que está por no se puede comparar con el servicio de la administración, pero el resto de servicios que se concertan, y estoy hablando, pues, por ejemplo, de centros concretos, ya sean de salud o de bienestar social, que son servicios completos, esos están saliendo más caros. La realidad es que muchos de ellos ahora se están devolviendo porque no les están siendo rentables. ¿Y por qué se les encarece? Porque al final toda esa estructura burocrática que tiene la administración está cumpliendo una función, se están privatizando las cosas y esos servicios tienen que crear esa burocracia. Entonces tenemos empresas de gestión de servicios sociales, de residencias, de centros de todo tipo, que el sustentar toda esa capa de burocracia más los buenos sueldos que se llevan los gestores, más los beneficios que se tienen que llevar los inversores, pues están encareciendo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que los conciertos que se hacían las administraciones, y aquí hablo sobre todo de Navarra, que es lo que más controlo, pero me imagino que en el resto será igual, ¿no? Te concertaba sobre una cantidad, pero siempre había un 50% que se podía aumentar a lo largo del concierto. Y además de eso, todo lo que se consideraban gastos extraordinarios se les pagaba a las empresas. Y luego tenían, ejemplos como las residencias de tercera edad, ¿no? Que el gobierno de Navarra les ponía el edificio, el terreno y les daba la gestión limpia y dura. Entonces, se les paga, y eso es muy rentable. O si ponían ellos el edificio, en cada precio plaza se les pagaba el edificio. Entonces, hasta ahora ha sido una bicoca y les ha sido a las empresas bastante rentable. Ahora, con los momentos de crisis, que esos plus que estaban recibiendo estas empresas, porque no es lo que concertaban, porque a nosotros nos dicen, bueno, el concierto es esto, sale más barato, pero no te dicen todo el sobrecoste que se les va pagando a lo largo del concierto, de todos esos extras que van metiendo a la administración, más ese 50% de aumento del concierto que tienen derecho durante el tiempo del concierto, ¿no? Todo eso no se dice. Y al final, ¿qué es lo que está pasando? Es ahora con los momentos de crisis, que todo eso se está limitando, pues están empezando empresas a decir, yo no puedo con esto. Aquí recientemente en Navarra, en menores, los que estaban gestionando el centro de cumplimiento de medidas de menores han renunciado al concierto porque no les cuadraban las cuentas, ¿no? Y cada vez está pasando más esto, o sea que sí que es un mito, ¿eh? Y sí que sale más barato servicios concretos, y yo diría, quitando el de limpieza, poco más, ¿no?
Sí, es un debate importante, el de la administración, cómo adelgazar la administración y a la vez cómo dar un servicio adecuado a las personas, ¿no? Y si hacerlo de una manera funcionarial y directa desde lo que es la administración del Estado, o hacerlo desde una manera concertada, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo desde hace ya dos largas décadas como, bueno, la tendencia de la propia administración es privatizar, ¿no? Y muchas veces la privatización lo que está trayendo es lo que apuntaba Olga, ¿no? Una sobredimensionalización incluso mayor del gasto, ¿no? Del propio gasto público, ¿no? Entonces, claro, yo ahí lo que sí haría es ver cómo racionalizar cada uno de los sectores que dependen de del flujo de dinero nuestro a través de la administración, ¿no? O sea, eso, la administración tiene que ser muy clara, y si un sector tiene que ser que privatizarse, tiene que hacerse también en el sentido necesario de la cobertura social que va a producir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pienso que el debate está abierto, y creo que ahora no ha hecho más que empezar. Máxime cuando en tiempos de crisis, pues lo que hay que hacer es apretarse el cinturón todos, claro, porque como no hay, ¿de dónde sacar?
Sí, yo igual un par de elementos. Bueno, yo creo que está claro, ¿no?, que hay una tendencia a la privatización, y que durante muchos años también hemos visto un montón ahí de fontaneros, es decir, de gente, en esos tiempos se habla de la fontanería política, ¿no?, de gente que ha ido montando empresas porque sabían previamente que iba a haber ese tipo de necesidades de la parte de la administración, se han presentado esos concursos y casualidad han sido elegidos, ¿no? Quiero decir, ahí ha habido intereses económicos, políticos, que se ha mezclado históricamente siempre todo. Y con servicios rentables. Yo sigo discrepando eso, la cuestión de más barato, más caro, pero es evidente que hablo con mucho menos conocimiento de datos que Olga, que es una funcionaria pura y dura, como ella misma ha dicho, ¿no? Yo sí que añadiría un elemento. Yo creo, joder, que este debate de racionalización de la administración se tiene que hacer también dando prioridad a las necesidades de los ciudadanos. O sea, yo si tengo una tienda de yo que sé, una tienda de ultramarinos en mi barrio, voy a intentar montar un horario que responda a las necesidades de mis vecinos, es decir, porque yo lo que quiero es que darles un buen servicio y de paso sacarme mi vida, y en ese sentido creo que eso tenemos que plantear ese debate. O sea, me vengo a Iparralde y el técnico de Infosaspe está diciendo, habla de la posta, es de correos de Iparralde. O sea, tienen unos horarios que no responden para nada a las necesidades del ciudadano. O sea, a las 4:30 de la tarde han cerrado. Es decir, yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Para echar una carta a correos que tenga necesidad de pasar por la ventanilla de correos, tengo que dejar 2 horas de trabajar para poder llegar a tiempo y poder, entre que voy del trabajo a correos. O sea, quiero decir, hay una lógica en todo ese tema que no está pensada desde el punto de vista del ciudadano. Un montón de servicios de oficinas de cara al ciudadano no están pensadas en horarios para la gente que trabaja. Es decir, yo creo que sí hay un debate ahí importante, y ahí seguro que hay dos elementos. Hay este elemento también corporativista de los propios trabajadores, que son funcionarios, que dicen, ostras, yo tengo unas condiciones de trabajo que quiero defender, y eso es legítimo. Pero también es legítima la enfrente que un ciudadano, como yo, esa famosa leyenda urbana que yo digo, en este caso digo que es verdad, es decir, que joder, que los funcionarios tienen que trabajar un poco al servicio también de los ciudadanos y no nosotros adecuar a ello nuestra cuando vamos a pedir un papel al ayuntamiento, ¿no?
Olga Yacue, para terminar.
Luego está el elemento burocrático, que es muy importante. El elemento burocrático no necesariamente facilita el trámite.
No
necesariamente facilita el trámite, con lo cual muchas veces nos encontramos por triplicado siempre todo, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, Olga, ¿quieres decir algo para terminar?
Bueno, yo, cuando se habla de funcionario, claro, dice solamente trabajan de mañana la minoría, porque funcionario son hospitales, son centros residenciales, son escuelas. Y hay una parte de gestión que cada vez más, bueno, por lo menos aquí se trabaja mañana y tarde, ¿no? Y sí que es cierto que hay que adecuar, pero yo insisto, y además, no, porque estoy convencida, que la gestión en general es buena, todo es mejorable, pero la gestión y el trato, por lo menos, se intenta, yo creo que sea buena, y se da bastante. Yo creo que por esa parte hay un compromiso por parte de la mayor parte del funcionariado de facilitar las cosas y de intentar quitar esa parte de burocracia inútil que hay en todos los sitios. Pero bueno, yo creo que aún y todo es algo que ya está y que de alguna forma lo que está pasando ahora es que es cierto que cada vez igual hay gente que pueda estar más desocupada porque se están quitando funciones, ¿no? Y se están dando funciones que se pueden hacer dentro de la administración que, a precio gratuito porque tiene ya el personal, se están dando a las entidades privadas, y eso encarece.
Bueno,
y eso dificulta.
Vamos a dejarlo aquí, pero yo me lo apunto, para la próxima vez, que el tema del funcionariado y de los servicios públicos da para mucho y que el debate no está cerrado. Agus, Jaco, Olga, mi esker.
Suri,
yo.